¿Preparados para viajar?
No es necesario hacer la maleta ni pedirle a ningún vecino que nos riegue las plantas. Solo hacen falta ganas de conocer Madrid recorriendo con nosotros algún pueblo o ciudad de nuestra comunidad.
Nuestro destino de hoy es conocido sobre todo por un monasterio de la comunidad benedictina.
También por su maravilloso entorno natural y por la estación de Valdesquí. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a Rascafría.
¿Y sabes si ese nombre tiene algo que ver con ese picor que a veces nos produce el frío en la piel?
Creo que esos son los sabañones. No, ¿ah? En serio, se supone que el nombre deriva de rocas frías por las nieves de Peñalara, aunque hay otra teoría que explica que viene de Carrasca Fría por la cantidad de encinas que hay en la zona.
Hombre, ya, era broma. Vamos a explicar dónde está, ¿no?
Sí, eso, que no hay que perder las buenas costumbres. Mira, Rascafría está en el Valle Alto del Lozoya, al noroeste de la Comunidad de Madrid, y en lo que se conoce como Sierra Norte. Su término municipal está formado por Rascafría, pero incluye también Oteruelo del Valle.
Está entre Madrid y Segovia, en la margen izquierda del río Lozoya, en un maravilloso enclave natural que alterna prados con frondosos bosques de roble y pinos y en el que hay muchos arroyos y riachuelos. Ponte el cinturón, anda, que mejor te lo enseño.
Mira, Manolo, tenemos que coger la carretera de Burgos, la A1, y tomar la salida 69, donde enlazamos con la M604 para llegar a Rascafría.
Desde el intercambiador de Plaza de Castilla se puede tomar el autobús 194 y en tren podemos coger la línea C8B hasta Cercedilla y luego la C9 hasta el puerto de Cotos.
Mira, recuérdame que te cuente luego algunas leyendas relacionadas con Rascafría.
Cuéntamelas ahora, anda, que tenemos tiempo hasta que lleguemos.
Bueno, como quieras, será para hacerlo cuando ya viéramos el lugar, pero te adelanto alguna. A mí la que más me gusta es la del tuerto pirón.
Robin Hood and Little John walking through the forest. Por esta música entiendo que sería una especie de Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.
Eso dice la leyenda. Sí, era un bandolero. Lo más curioso es que escondía todo lo que robaba en un viejo olmo de más de 300 años que había en la Plaza Mayor de Rascafría. Y su nombre, por si te interesa saberlo, ¿sí?, no era Tuerto Pirón. Se llamaba Fernando Delgado Sanz.
Yo conozco otra leyenda, la del carro del diablo.
¿Y de qué va esa?
Cuentan que la hija de un sacristán, harta de tener que bajar todos los días a buscar agua, hizo un pacto con el diablo. Para quedarse con su alma, el demonio tenía que construir un acueducto en una noche, pero el alba lo sorprendió antes de terminar y acabó convertido en piedra.
¡Ay, sí! Es esa roca de granito conocida por ese nombre, por el carro del diablo, a la que se llega desde la Pista de la Mata o desde el Camino de las Heras.
No tenemos tiempo para más cuentos ya que hemos llegado. De hecho, hemos dejado Rascafría un poco atrás para llegar directamente al Monasterio del Paular.
Bueno, en realidad, el Real Monasterio de Santa María del Paular. Y como dices, su visita es obligada si se viene a Rascafría. Es un monasterio que empezó perteneciendo a la Orden de los Cartujos, pero que desde 1954 está al cuidado de la Orden Benedictina.
De hecho, en la actualidad vive una comunidad de monjes benedictinos que siguen la regla de San Benito, ora, elabora, rezar y trabajar.
Entre esos trabajos, los monjes todavía elaboran un licor benedictino con receta propia que venden en la tienda del monasterio. Pero en tiempos también hicieron queso e incluso tuvieron una piscifactoría de truchas.
Bueno, y en el siglo XVII tenían un batán de papel en el que, dicen, se fabricaron los pliegos en los que se imprimió la edición Príncipe del Quijote.
El monasterio se puede visitar e incluso es posible alojarse allí. Y desde 2011 también pueden hacerlo las mujeres. Antes solo podían los varones.
Anda, evidentemente es un lugar de recogimiento y los huéspedes tienen que respetar una serie de normas para no perturbar la paz de los monjes ni del resto de visitantes.
Shh. Vamos a contar un poquito de la historia del edificio.
Comenzó a construirse en el año 1390 por orden de Enrique II de Castilla y fue el propio monarca quien decidió que fuera un monasterio cartujo porque durante la guerra en Francia su ejército incendió otro convento de la misma orden.
Son visitables el claustro interior con pinturas de Vicente Carducho, que fue coetáneo de Velázquez, y la zona monástica. Los precios y horarios se pueden consultar en la web www.monasteriopaular.com.
Fíjate, Begoña, en ese puente. Es el Puente del Perdón. Fue construido por los monjes del Paular para poder acceder a la fábrica de papel de la que ya hemos hablado.
¿Y por qué se llama del Perdón?
La historia es un poco larga, pero te la resumo. En el siglo XIV, estos bosques eran utilizados por criminales para esconderse. El rey nombró a una especie de alguaciles llamados quiñoneros, que tenían libertad de administrar justicia por su cuenta.
¿Pero cómo podían juzgar y ajusticiar a quienes ellos consideraran?
Exactamente. Podían incluso condenar a muerte, y las ejecuciones se llevaban a cabo en la llamada Casa de la Horca, a unos 5 kilómetros del Paular.
Me da un poco de repelús, pero sigo sin entender por qué ese puente es el del Perdón.
No seas impaciente, mujer. Antes de ir a la Casa de la Horca, a los reos se les revisaba la sentencia, pero a quienes se consideraba inocentes no se les decía hasta que llegaban al puente. Por eso es el del Perdón.
Hombre, muy bonito lo del Perdón. Ahora que la mala leche de no decírselo antes no parece muy cristiano.
La verdad es que no, pero mira qué paisajes. Los perdonados debían estar encantados de recuperar la libertad en este paraje lleno de robles, fresnos y álamos. Si quieres, damos un paseo para verlo.
Ay, mejor vamos a eso que llaman Bosque de Finlandia, que está aquí al lado. Me han dicho que es un pequeño parque de árboles típicos del norte de Europa que flanquean un camino que lleva a un embarcadero en el río Lozoya. Y ahí justo hay una caseta de madera que en su momento fue una sauna finlandesa.
O si quieres ver árboles, podemos ir al Arboreto Giner de los Ríos, que también está por aquí, y en donde vas a poder ver más de 200 especies de Europa, pero también de América y Asia.
Y las presillas estaban también por aquí, ¿no? Porque con este calor me daba yo un baño de mil amores.
Sí, sí, también están aquí al lado. Ya sabes que son unas piscinas naturales que cuentan con praderas y zona de baño. No hay que pagar por entrar, pero sí por aparcar el vehículo. Hombre, claro, 9 euros por cada coche, 4 para las motos, y 30 por los autobuses.
Hemos venido en coche, por 9 eurillos nos damos un baño, ¿no?
La verdad es que ha sido una buena idea. Ahora me veo con más ganas de seguir con la visita, aunque me ha entrado un poquito de hambre con el baño.
Tú por eso no te preocupes, no hay problema. En Rascafría hay un montón de restaurantes de cocina tradicional. Si fuera otoño te propondría algún plato de caza o setas, pero ahora se me ocurre que nos podemos tomar una carne de la Sierra de Guadarrama, sea la brasa.
Hecho. Como siempre, qué bien hemos comido. La verdad es que deberíamos dar un paseíto para quemar un poco, ¿no?
Sin problema, porque además seguro que en Rascafría habrá muchas más cosas que ver.
Por supuesto. Te lo cuento de camino mientras va bajando esto. Está, por ejemplo, la iglesia parroquial de San Andrés Apóstol, un edificio del siglo XV que guarda algunos elementos procedentes precisamente del Paular, como una escultura de San Miguel Arcángel del siglo XVIII.
Ay, había oído una historia un poquito rara sobre las campanas de esa iglesia. ¿Te sabes cómo era?
Sí, 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 sí. Las campanas desaparecieron en la Guerra Civil y lo más curioso es que las que se pusieron para sustituirlas se fabricaron a partir del metal de 2 aviones que se estrellaron, uno cerca del puerto de Malagosto en 1955 y otro un año después en el de la Morcuera.
Hay más edificios interesantes en el pueblo, como la Casona, que está muy cerquita de la iglesia y que en su día fue una especie de hospital de infecciosos. El ayuntamiento, de estilo neomudéjar, o la antigua casa de postas, que ahora mismo es un taller de artesanía.
La verdad es que creo que hemos aprovechado muy bien el día, y eso que no es invierno, y lógicamente la estación de Valdesquí está cerrada. Si no, podríamos haber hecho muchas más cosas.
Pues mira, mejor. ¿Qué quieres que te diga? Así tenemos la excusa perfecta para volver en invierno y disfrutar otra vez de Rascafría. Por cierto, Manolo, ¿tú sabes esquiar?
La verdad es que no, pero no me importa probar, ¿eh? Podría intentar aprender de aquí a que se abran las pistas con toda seguridad.
No sé si nos va a dar tiempo, que yo tampoco sé, pero si no, mira, venimos igual, aunque sea para hacer un muñeco de nieve. Manolo, ya sabes que ahora mismo esa hospedería del monasterio del Paular funciona, incluso pueden hospedarse mujeres también, pero a mí me gustaría conocer un poco más y también lo que se puede ver en ese monasterio.
Tan recogido.
Sí, pues tenemos la suerte de contar con el padre Joaquín Cruz de ese monasterio. Muy buenas tardes, padre.
Buenas tardes.
No sé si como va a ser una entrevista un poquito larga, ¿le podemos tutear?
Pues perfectamente.
Venga,
claro.
Pues muchísimo más cómodos llamarnos de tú, Manolo, sí. Joaquín y Begoña, estupendo. ¿Qué se puede ver ahora mismo en el monasterio? ¿Quién vaya ahí a visitarlo?
Bueno, el monasterio se puede ver en su totalidad. Es un monasterio, en teoría está considerado la segunda joya que tiene la Comunidad de Madrid, el monasterio del Paular. La primera se dice que es el Escorial. Yo creo que es el Paular.
Barriendo para casa, muy bien.
Bueno, eso va en criterios también, ¿no?, de gustos. Tenemos dos estilos muy concretos, el gótico, que es el original del monasterio, y luego el posterior, el barroco, ¿no? Tenemos un barroco Madrid extraordinario, que la gente no puede sospechar que dentro del monasterio del Paular, incluso visitantes que andan por el campo, ¿no?, cuando vienen así, que a lo mejor llevan años visitando el paseando por el camino, ¿no?, que ven el monasterio de lejos y tal, cuando se les ocurre un día entrar, se sorprenden, ¿no? Se sorprenden de la joya que podemos tener en Madrid, tan importante. Pues esa joya se puede visitar todos los días hay visitas guiadas, está abierto al público, los horarios son 12, 1 y 5 en diario, y luego sábados y domingos, ahora en horario de verano, 12 a las 13, a las 15 y a las 17.
O sea, también 12, 1, 3 y 5 de la tarde, ¿no?
Pero 5 y 6 de la tarde. Perdón.
Ah, también. ¿Y hace falta reservar con antelación? ¿Se puede uno ir directamente allí?
Si se viene a nivel individual, con estar 10 minutos antes es suficiente. Si ya se viene en grupo, pues conviene llamar, porque hay otro hermano que es el que se dedica un poco pues al tema de grupos, ¿no? Y entonces eso ya se hace reserva, incluso ya por precio y todo, pues es más importante.
Padre, esto es para visitarlo, pero si yo me quiero quedar ahí unos días...
Pues perfectamente igual, ¿eh? Eso es también ponerse en comunicación con el hermano hospedero, una llamada telefónica o un correo electrónico, ¿eh? Y se puede quedar. Actualmente, lo único que son... Tenemos unas normas, como se pueden imaginar. Es una hospedería monástica, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esa hospedería monástica, pues hay que cumplir unas normas, no hay televisión, entre otras cosas, y a partir de una hora ya no se puede salir al exterior, ya hay que estar dentro del monasterio, pero el resto del día, bueno, cada uno tiene su llave, puede entrar, salir, puede irse a pasear por el campo, o sea, que y se come con nosotros, se hace la vida con nosotros de rezos y todo, y bueno, cada uno ahí ya se organiza su día como le plazca, ¿no?
La vida, vamos, me refiero, yo me acuerdo, no estoy yo muy puesta tampoco en eso, pero los horarios son rígidos, están maitines. ¿Cómo es el día a día de los monjes del monasterio del Paular?
Bueno,
¿qué hora se levantan? ¿Cómo es?
Bueno, nosotros, una cosa es a qué hora se levanta la comunidad.
Y otra cosa los huéspedes, ¿no?
Y otra cosa los huéspedes, sí. Nosotros, o sea, el horario del huésped... sí que queremos que esté a las 8 de la mañana, que es el rezo de laudes, porque a continuación vamos al desayuno, porque comemos todos juntos. A continuación, a las 2 de la tarde, es la hora intermedia que tenemos, porque a continuación vamos a comer. Y luego, por la tarde-noche, pues a las 8 de la noche, igual tenemos las vísperas, que a continuación vamos a cenar. Entonces, esos tres horarios, dijéramos que son... rígidos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. El resto de oraciones, por supuesto, está abierto no solamente a huésped, sino a todo aquel que quiera venir, y aunque no esté hospedado. Y bueno, y el resto, pues empezamos a las 6:30 de la mañana a rezar.
Claro, el maitines era esa hora, ¿no? Yo digo...
Es mejor ir sin niños, ¿verdad?
Sin niños, sí. En lo de los niños, para que no crean que somos unos monstruos, los monjes, los niños, es que el niño es un niño, entonces nosotros comemos, se come en silencio, comemos ligeramente, rápido, entonces claro, un niño, bueno, pues no le puedes obligar a ese ritmo, ¿no? Entonces por eso, aparte de que luego, bueno, pues, insisto, un niño, pues si llora o no llora, y el que tiene la habitación al lado, pues a lo mejor lo que casi... el 90% de la gente lo que viene es un poco en tranquilidad, en sosiego, ¿no? Entonces, pues eso puede ser, entendiendo que no es que no queramos a los niños, sino simplemente que creemos que no es el espacio.
Ya. No, que el lugar, efectivamente, porque la gente, yo me imagino, y no sé si son más españoles, gente que va de fuera, pero lo que querrá será meditar, desconectar, recoger, pensar también un poco, ¿no?
Exactamente. O sea, yo pienso que la mayoría de la gente lo que viene un poco es buscando un sosiego, un encontrarse con uno mismo, que yo creo que es lo más importante, ¿no? En estos días, en estos tiempos, en estos ritmos que vivimos de ajetreo, ¿no? Yo creo que de vez en cuando hay que relajarse, tranquilizarse y pensar incluso en uno mismo.
¿Y si yo quiero acabar mi novela ahí un fin de semana, puedo hacerlo o haría mucho ruido?
Yo le ayudo.
Eso es estupendo.
Sin ningún problema, además. En el monasterio hay unos espacios preciosos para estar completamente tranquilo. Yo lo que le puedo decir es que yo no sé si el 80 o el 50%, pero a nivel de abogacía, de médicos, de jueces, sí, has acabado aquí. Sí.
Incluso
va a hacer gente a hacer oposiciones,
¿no? Sí,
sí, sí, ha estudiado mucha gente.
Qué bueno, claro, yo no había caído. No había caído. Ya. Yo es que tenía una prima que estuvo estudiando judicaturas, pero se iba a casa de mi abuela y efectivamente hacían un horario parecido al de ustedes, al de vosotros.
Pues ya, quiero decir que te da tiempo un poco a todo, ¿no? Te da tiempo el clima, pues también este clima, porque incluso aunque tengamos el turismo, no afecta a lo que es la parte del monasterio, porque solamente por los muros, que son de 1.5 metros, no entra ningún ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso y invita, ¿no? Invita a reflexionar, invita a rezar, invita a leer, invita a trabajar.
¿Cuántos monjes son ahora mismo en la comunidad?
En la actualidad somos 8.
Uh-huh. 8 monjes, que son pocos, ¿no? Para llevar todo, pues, eso. ¿Y cuál es el día
8.
A día? Sí, no, que a mí me parece que es poca gente, que tendrán que trabajar mucho para llevar todo eso.
Pues el día a día, aparte de la oración, ¿no?
Pues, pero trabajo, porque son de la... los benedictinos era hora et labora, ¿no?
El hora et labora, eso es. Entonces, nosotros aquí somos una comunidad pequeña, una comunidad sencilla, no somos grandes comunidades, no solamente por el número, sino bueno, nuestra vida es sencilla. Pues nosotros generalmente aquí lo que nos dedicamos principalmente es al mantenimiento del monasterio, atender las visitas, todo el turismo lo atendemos nosotros, mantener el monasterio, que eso ya solamente no es lo que se ve, sino lo que no se ve también.
Claro, pero depende de vosotros directamente, de los monjes, lo que es el mantenimiento, porque yo me imagino que será carísimo. Si mantener una casa en el campo es un dineral, pues ya un monasterio, y encima de esas características, yo me imagino que será carísimo.
Nosotros lo que mantenemos es, dijéramos, la parte que a nosotros nos afecta. Uh-huh. El resto, pues todo el tema de obras, todo eso es Ministerio de Cultura, eso es el Estado, no somos nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros pues nos dedicamos al mantenimiento, pues lo que es la limpieza, lo que es tenerlo pues acondicionado. Luego tenemos la hospedería, que esa llevamos también nosotros. Uh-huh. Tenemos 2 zonas, una que es para hombres nada más que puede entrar, que dijéramos, es donde vivimos nosotros, la comunidad. Uh-huh. Y luego otra zona que es una zona mixta, donde pueden entrar mujeres. Uh-huh.
Padre, ¿y cuánto me cuesta pasar una noche allí?
50 euros, todo completo.
Uh-huh. ¿Todo completo? Con
las comidas también.
Pero sí, con las comidas, todo. Desayuno, comida y cena.
¿Tienen huerto ahí?
¿Perdón?
¿Huerto?
Tenemos 8 hectáreas de huerta.
Anda.
Aunque no la trabajamos, ¿eh?
¿Y ustedes mismos hacen la comida o...?
Sí, la comida la hacemos nosotros, claro, nosotros todo.
Claro, no les dará tiempo. Yo es que además sé que en tiempos hay incluso una piscifactoría que llevaban también los monjes,
sí,
de truchas.
Pues, fábrica de queso y fábrica de licor.
Y de papel, pero, bueno, eso, pero eso y, siguen vendiendo en la tienda, ¿no?
El queso y el licor se sigue vendiendo en la tienda. Eso.
Y lo hacen con la receta propia, vamos,
con,
lo que
con
era...
Con nuestra fórmula.
El licor benedictino es muy famoso, ¿no?
El licor benedictino, claro.
¿Lo hacen ustedes allí?
En la actualidad no. En la actualidad, al cerrar la fábrica, ya hace unos años que se dejó de hacer, y entonces ahora actualmente no lo hacen en otro monasterio, pero con nuestra fórmula.
Ajá, qué bueno. ¿Y cómo es ese licor?
Pues es un licor de hierbas, un licor lleva 17 esencias de hierbas. Todos los licores benedictinos son primos hermanos, son todos más o menos iguales, ¿no? Unos con más alcohol, más hierbas y tal. En concreto el nuestro lleva 17 esencias de hierbas.
Qué bueno. ¿Y en la tienda qué más tienen, aparte del licor?
Bueno, la tienda, pues, muchos artículos de regalo, pastas, rosarios, o sea, todo el tipo de artículos religiosos y todo esto.
Hay que acercarse por allí,
Manuel. No nos digan nombres, pero ¿algún famoso ha ido por allí a relajarse?
Famoso, muchos.
Sí, ¿verdad?
Hay que ser discretos, no vamos a preguntar nombres, como decía Manolo.
No.
Ah, pero es que es un lugar ideal para, como decía el padre Joaquín Cruz, para desconectar y para encontrarse uno mismo, que muchas veces es lo que más falta nos hace.
No solamente el monasterio ya por sí dentro, ¿no? El entorno que tenemos. O sea, el monasterio está en un entorno privilegiado, está ahí en las Cafrías, estamos en plena Sierra del Guadarrama, estamos en pleno parque natural, y el entorno es un privilegio.
Sí, es una maravilla, los bosques que hay por
todo,
ahí.
Todo, o sea, y se tiene tiempo, o sea, desde las 9 de la mañana, 9, que se termina de desayunar hasta las 2, pues hay gente que lo que hace es que se coge, se va al campo otra vez y tiene el tiempo para andar, o sea, que no hay mayor problema.
Padre, ¿eres de Rascafría?
Yo no, yo soy de Madrid.
De Madrid, o sea que, bueno, pero de Madrid,
¿has sabido, madrileño? ¿Has sabido elegir, padre?
Hombre, claro.
Has sabido elegir.
¿Cómo? Y el resto de hermanos son, me imagino que habrá de todas partes.
Pues de extranjeros nada más que tenemos al hermano José, que es el hermano hospedero, que es de Cabo Verde. Uh-huh. Y luego ya el resto, sí, ya cada uno es de una ciudad distinta. Todos españoles, pero cada uno de un Rioja, Valencia, Córdoba, Zaragoza, a ver quién me dejo, Asturias... O sea,
no tienen ni uno repe. Esto como lo de los cromos, no hay ni uno repetido, ¿no? De comunidades.
Exactamente.
¿Y qué tal se come? Perdón que yo lo pregunte, es que yo soy muy zampabollo, siempre lo pregunto por estas cosas. ¿Qué tal se come en el monasterio del Paular?
Yo le puedo decir, y conozco bastante el monasterio, le puedo decir que creo que es el mejor monasterio donde mejor se come.
¿Quién cocina?
¿Cuántas cruces tiene?
¿Quién cocina ahí en el Paular?
¿Quién cocina? ¿Sí? Pues tenemos un hermano que cocina y luego tenemos una persona que también nos ayuda a la cocina.
¿Y tiene buena mano?
Tiene muy buena mano. No, le digo, no se lo digo en broma, ¿eh? No, no,
no, no, me lo creo.
Creo que es de los monasterios que mejor se comen. Sin despreciar a los demás, pero en ese sentido...
Me imagino que serán comidas como las que podemos hacer nosotros en casa, una verdura, una legumbre, cuchara,
sí,
en invierno...
Comemos mucha verdura de todas las formas aquí, ¿no? A todos nos gusta y, bueno, pues una comida sana, ¿no? Comida como en cualquier casa, ¿no? De cuchara, y de verdura.
O como se debería hacer en cualquier casa, porque también estamos perdiendo las buenas costumbres.
Pues nosotros, gracias a Dios, eso lo seguimos manteniendo.
¿Cómo se hace las llamadas en el monasterio? Yo he estado muchos años interno y siempre había un timbre que nos llamaba la atención para formar, para comer.
Sí, bueno, nosotros seguimos manteniendo el sistema de... Ya no para llamarnos por teléfono, ese sistema ya le hemos quitado, ese que cada uno teníamos una clave, ¿no? Pues uno, el prior siempre era un sonido largo y un sonido corto, ¿no? Y luego cada uno teníamos una clave, pues uno tenía tres sonidos largos y dos cortos, pero claro, era un
fallón.
Sí, entonces hoy en día pues todos llevamos un móvil, que es mucho más sencillo a la hora de hablarnos entre nosotros, porque antes era, por ejemplo, que te llaman por teléfono, entonces no te buscaban por el monasterio, que simplemente te daban las llamadas, había timbres por todo el monasterio.
Que una cosa es ser monje y otra cosa es estar de espaldas al mundo, o sea,
sí,
que...
Sí, y entonces, sobre todo, que es que hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, si no encuentras a una persona y está en la huerta, pues te tienes que ir hasta la huerta, ¿no? Que esto no son dos habitaciones, sino que es largo. Entonces, hoy en día, lo que sí seguimos teniendo es el timbre, que es el que nos avisa para ir a los rezos. Uh-huh. O, por ejemplo, para levantarnos y tal. Que también, pues hoy en día casi todo el mundo, pues casi todos tenemos nuestro despertador. Pero sí que es verdad que muchas veces a lo mejor estás estudiando, estás rezando, lo que sea, y estás un poco fuera de mirar reloj, ¿no? Y de repente oyes el timbre, que es el último aviso que te están diciendo que tienes que ir ya al oratorio. Eso lo seguimos manteniendo.
Nosotros aquí tenemos nuestro timbre, padre, que es cuando se nos acaba el tiempo, que es lo que nos está pasando ahora.
Sí.
Pero te agradecemos muchísimo que hemos dicho que íbamos a tutear al padre Joaquín Cruz, administrador de ese monasterio del Paular. Vamos a recordar también que en monasteriopaular.com toda la información que nos hayamos podido dejar la pueden obtener los visitantes para saber, bueno, pues más de la hospedería y también de lo que allí se puede ver. Ha sido un placer, muchísimas
Muy
gracias.
Bien. Pues cuando queráis, yo, Manolo, te termino el libro.
Padre Joaquín, me lo apunto.
Por aquí os veo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Saludos a vosotros. Adiós.
Manolo, saca la agenda que tenemos que ir viendo cuando hacemos hueco para ir al monasterio
por
de Paular.
Por supuesto.
¿Eh? Manolo Calderón.
Begoña Tormo.
Y también Lourdes Mercado, que como ahora dejan mujeres, Lourdes, nos vamos allí y nos ponemos a meditar también tú y yo. Mañana volvemos. Hasta mañana.